Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevord.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida.
En el día de hoy vamos a ver qué implicaciones tiene para nosotros la resurrección. Ok, algo un poquito diferente. Y estamos aquí para celebrar que a pesar que todos los humanos han muerto, vamos a morir, hay un hombre que resucitó y venció la muerte, que se llama Cristo Jesús. Millones de personas se reúnen en este día, o se reúnen todos los domingos, mejor dicho, y hoy lo celebran, lo exaltan este día especial para declarar esto mismo, para recordar que Jesús ha muerto, pero hoy está vivo. Él ha vencido la muerte. Y hoy vamos a describir lo que, no vamos a describir lo que pasó en aquel momento, sino que vamos a ver qué implicaciones tiene esto para cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es el significado de la resurrección en nuestras vidas. Y vamos a ver las escrituras de Pablo específicamente, cómo él le escribe a este grupo de corintios, a este grupo de personas que viven en la ciudad de Corintio, alrededor de los 54, 55 después de Cristo. Y para ellos hay muchas cosas que no tienen sentido. Como para muchos de nosotros, a veces nosotros leemos eso y eso realmente está en la Biblia. Pero vamos a estudiar estas porciones de este capítulo y voy a saltar algunos versículos para llegar al punto, ¿okay? Así que me perdonan por eso, pero quiero saltar algunos capítulos y voy a mencionar capítulos específicos. Así que si están conmigo, pueden buscar su Biblia. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 15. Y esta es la esperanza que tenemos para nosotros en Cristo Jesús. Si hay algo que quiero que se lleven a sus casas, es que cuando nosotros pertenecemos a Cristo, tú te vas a levantar de nuevo. Eso es algo que nosotros tenemos que declarar en el día de hoy. Si nosotros pertenecemos a Cristo, ¿quiénes pertenecen a Cristo? Todos nosotros estamos aquí, pertenecemos a Cristo. Que hemos dicho, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es mi Señor, yo creo en Cristo Jesús que ha resucitado. Amén. Y yo me voy a levantar porque yo pertenezco a Cristo, me voy a levantar de nuevo. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver. Porque yo sé que quizás muchos de ustedes tengan la confusión, así como la iglesia de Corintios tenía esa confusión. Así que el primer punto es este. Hay confusión sobre la resurrección. Vamos a ver capítulo 12. Vamos a comenzar en el capítulo 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo así? Explícame eso que no entiendo. Porque yo he predicado en versículos anteriores, Pablo está diciendo, o yo o los otros se refiere a los otros apóstoles, a Pedro, etcétera, etcétera. Los otros apóstoles han predicado que Cristo murió y ha resucitado y nosotros también vamos a resucitar con Él en algún momento. ¿Cómo ustedes me están diciendo que no hay resurrección de los muertos? ¿Ok? Y Pablo está luchando con esto. Y él les dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Ok? Los cristianos de Corintios no estaban negando la resurrección de Jesús, porque ya se le había predicado sobre esto y ellos habían dicho, sí, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador y creo que Cristo ha resucitado. Pero el versículo anterior, como dije, Pablo afirma que los corintios habían escuchado y creído en el mensaje. En el versículo 11, si lo leen, dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, es decir, Pedro o los otros apóstoles o el mismo Pablo, predicamos y ustedes creyeron. Ustedes creyeron en el mensaje, pero ustedes saben que ellos, los corintios, han sido influenciados por la cultura greco-romana, en donde esta filosofía, y creyeron que nosotros íbamos a vivir para siempre, pero no con cuerpos resucitados. Y vamos a ir explicando un poquito de eso. Y Pablo muestra que la resurrección de Jesús no solo prueba solo la resurrección, sino que prueba el principio de la resurrección. Vamos a explicar eso también. Así que si estos pocos corintios que estaban en lo cierto de la resurrección, ellos decían, bueno, entonces Jesús todavía está muerto. Si ellos no creían que los muertos iban a resucitar con Cristo, entonces Jesús estaba muerto. Así que eso es lo que ellos estaban diciendo. Capítulo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si nosotros no creemos que Cristo ha resucitado, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué? No tiene sentido. Estamos aquí porque creemos que Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Esta es la buena noticia que anunciamos. Si esa es la buena noticia que nosotros estamos anunciando siempre. Y si no es así, entonces esta buena noticia no sirve para nada. De nada nos sirve tampoco creer en Cristo. Porque ¿para qué vamos a creer en Cristo si Él está enterrado en una tumba? ¿Para qué? Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Eso es lo que dice el capítulo 15. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Como les dije, estos fueron influenciados por Platón, ¿verdad? Y por estas filosofías griegas. Ellos creían que había una vida material y hay una vida espiritual, ¿ok? Lo material es todo lo que se puede tocar, incluyendo mi cuerpo. Y lo espiritual es todo lo que no se puede ver. El cuerpo para ellos es como una jaula de lo espiritual. Y cuando yo me muero, yo voy al cielo. Hasta ahora eso está bien, pero ellos no creían que los cuerpos o los muertos iban a resucitar nuevamente con cuerpos glorificados. Quizás ustedes no hayan escuchado eso tampoco. No lo sé. Ojalá, espero que sí, pero estamos aquí para eso, para enseñarles eso. Si no hay principio de resurrección y si Jesús no resucitó de los muertos, entonces los apóstoles eran unos mentirosos. Si Jesús no ha resucitado como predicador, yo soy un mentiroso o un charlatán, ¿verdad? Pero yo estoy aquí porque creo que Jesús sí ha resucitado. Si no creemos esto, vana es nuestra fe. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en pecado. Hermanos, si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Y si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y él ha sido derrotado. Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, ¿él no es Dios? ¿Cierto? Él no sería Dios. Y si Jesús no es Dios, ¿él no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados? ¿Cierto? Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, ¿mis pecados no están todos perdonados delante de Dios? ¿Yo todavía sigo siendo pecador? Y si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, no han sido perdonados, entonces yo soy un pecador. Soy un pecador. Y si Jesús no fue levantado, Él no es capaz de salvarnos. Hermanos, si esto no fuera verdad, no tendríamos a un Salvador. No habría sentido estar aquí. Estamos aquí por lo que Él ha hecho en la cruz. Entonces, también los que han dormido, o es decir, los que han muerto, en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es decir, los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. No hay razón para eso. O sea, tú te mueres y no hay esperanza para estas personas. Y si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima de nosotros, dice Pablo. Si hoy día se encuentran los restos de Jesús en una tumba y se pueden comprobar que ese es su cuerpo realmente, entonces en ese momento cerraríamos este lugar. Todas las iglesias de todo el mundo cerrarían. Porque ya no, todo lo que nosotros estamos predicando no vale la pena. No vale la pena. De hecho, hay películas que tratan de comprobar que Jesús fue un hombre cualquiera. Hay libros escritos sobre esto. Y se han hecho películas y de todo. Hay personas estudiando esto sobre la veracidad de Jesús. De que Jesús fue un hombre bueno simplemente y está enterrado en una tumba. Si nosotros creemos esto, no vale la pena ser cristiano. No somos cristianos. Si creemos esto, no creemos que Jesús se ha levantado de los muertos. Nuestro mundo material sería como lo describe Platón, ¿verdad? Y nos iríamos al cielo, nos pondrían unas alas, nos pondrían unos pañales, tocaríamos el arpa, como lo describen en las películas, los muñequitos, ¿verdad? Pero Pablo está en guerra con este asunto diciendo, mi hermano, cuando tú mueres, ese cuerpo se va a levantar y va a resucitar en algún momento cuando Cristo venga. Se va a levantar con otro cuerpo transformado, completamente cambiado. ¿Creemos esto? La divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra justificación por la fe se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Amén. Así que esa es la confusión que tienen los corintios y quizás muchos de nosotros tengamos esa confusión. Pero Pablo está tratando de explicarlo. Lo segundo es que fuimos resucitados espirituales y seremos resucitados físicamente. Fuimos resucitados espirituales y seremos resucitados físicamente. ¿Cómo así? Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo resucitó y esto nos enseña que nosotros también vamos a resucitar. Es así. En el Antiguo Testamento la ofrenda de las primicias eran que traían gavillas o gavillas de grano para representar o anticipar la cosecha. Okay, eso es lo que hacían en la Pascua, eso es lo que celebramos hoy día, eso es lo que hacían los judíos en aquel tiempo, ellos llevaban las primicias de las cosechas. La resurrección de Jesús representa nuestra resurrección porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte y así también lo seremos en el día de la resurrección. Y este anticipa, este Jesucristo fue la primicia, diciendo que Él fue el primero y luego vamos a ser nosotros. Y la fiesta de la primicia se llevaba aquel día sábado, es interesante esto, que se llevaba el día sábado seguido de la Pascua y este es un significado de que Jesús resucitó de los muertos el día exacto de las fiestas de las primicias. Algo interesante, es un dato simplemente para que lo sepan. Versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está haciendo la comparación de que Adán fue muerto, pero a través de Cristo ahora somos vivos y Jesús ha resucitado. La resurrección de Jesús también es la primicia de nuestra resurrección en el sentido de que Él es nuestra cuota de entrada. Él va primero. Y si tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tú también vas a resucitar. Nosotros fuimos, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros tuvimos una primera resurrección, por decirlo así. Nosotros fuimos resucitados espiritualmente. Y eso lo representamos con el bautismo, ¿verdad? El bautismo es una representación física, diciendo, una declaración de testimonio, diciendo, mira, a partir de ahora yo voy a seguir a Cristo Jesús y quiero que todos ustedes lo sepan. ¿Ok? Es como el matrimonio. Yo me voy a casar con esta persona y a partir de ahora esta persona vamos a vivir juntos y quiero que todos ustedes sean testigos de que me voy a unir a esta persona. Eso es lo que es el matrimonio. Así el bautismo es un testimonio diciendo, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a morir a mis pecados, me sumerjo y salgo siendo completamente nuevo, resucitado, ¿verdad? Muerto al pecado y resucitado vivo, ¿ok? Y eso es la resurrección espiritual, pero también vamos a tener una resurrección física. Todas aquellas personas que mueren, están muertas, en algún momento en la segunda venida van a levantarse. ¿Cómo va a pasar eso? Yo no lo sé, pero eso es lo que dice la palabra. Vamos a ser levantados con un cuerpo transformado. Morimos ahora, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra alma está con el Señor celebrando, haciendo fiestas, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo está acá. Cuando Jesús venga nuevamente, este cuerpo que quedó aquí va a ser levantado con un cuerpo nuevo y transformado. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sé. Pero eso es lo que, esa es la promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Pablo más o menos nos describe aquí. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Cómo es eso? ¿Verdad que sí? Nadie lo entiende eso. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Antes de seguir, Pablo presenta lo que podría ser una pregunta como honesta, ¿verdad? Una pregunta tonta, dependiendo de cómo se pregunte. Porque ¿cómo va realmente a resucitar los muertos? Esto es una pregunta que Pablo no contesta en realidad en los siguientes versículos, porque la respuesta quizás sea obvia. Dios resucita a los muertos. Eso es, Dios resucita a los muertos. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo va a resucitar. Y tú te preguntarás, personas que han muerto millones de años, ya son polvos, ¿verdad? ¿Cómo es eso que lo va a resucitar? Mira, yo no sé cómo va a pasar, pero Dios, de alguna forma, va a buscar los átomos y va a tener un cuerpo nuevo. ¿Eh? Yo no sé cómo lo va a hacer. Aquellas personas que han muerto quizás en un incendio, que han sido incineradas por un incendio, no han sido enterradas. Pero Dios lo va a levantar. Obviamente aquellas personas que pertenecen a Cristo. Cuando tú perteneces a Cristo, tú te vas a levantar de nuevo. ¿Ok? Necio. Necio es una persona torpe, terca, obtusa, imprudente o aquella que discute o afirma algo que se le demostró que es erróneo, pero todavía ella insiste que no, eso es así, ¿verdad? Es una persona necia. Déjeme decirle que es una palabra muy fuerte en la palabra, en la Biblia, y debemos de dejar de decir a otra persona, tú sí eres necio, porque es una palabrita fuerte. Así que no les digo, les animo a que dejen de utilizar esa palabra en su vocabulario, porque es una palabra muy fuerte en la palabra. Incluso también hay porciones de la Biblia que necio indica a las personas inmorales que rechazan a Dios. Rechazan a Dios con el fin de vivir una vida llena de placeres y libre de valores morales. Aquella persona que yo dice, no, yo me voy por este lado y lo que dice Dios no me importa. Eso es un necio. Así que a la persona no le diga necio. ¿Ok? Luego dice, lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Pablo está utilizando a una semilla. Como ejemplo, tú siembras una semilla en la tierra, la estás enterrando, y esa semillita chiquitica, cuando nace, ¿qué crece? ¿Crece otra semilla? No, crece un árbol grande, una semilla transformada, y eso es lo que está diciendo. Nosotros somos enterrados y cuando volvamos a nacer, vamos a nacer transformados completamente. Y lo que siembras, no siembra el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso. Ahí está la respuesta. Dios nos va a dar un cuerpo totalmente diferente, como Él quiera. Pero va a ser un cuerpo maravilloso e incorruptible. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Si una semilla se pone en el lugar correcto, se va a convertir en un gran árbol. Este cuerpo que nosotros tenemos es una semilla que vamos a poner en un cuerpo enterrado y este cuerpo va a ser totalmente diferente, va a emerger de alguna forma u otra. Amén. Y por cierto, cuando el granjero siembra esa semilla, él no se pone triste, ¿verdad? Obviamente nosotros nos ponemos tristes por la partida de un ser querido porque nos va a hacer falta. Pero esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que estamos enterrando a esta persona, pero con la esperanza de que esta persona va a ser glorificada. Amén. Va a nacer, va a ser transformada de alguna forma u otra. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Y así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Pablo está dando unos contrastes entre el cuerpo presente y nuestro futuro cuerpo de resurrección. Corruptible contra deshonra contra debilidad contra, natural contra lo espiritual. En todos los sentidos, el cuerpo gana. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Y si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Amén. Todavía para nosotros es difícil como entender estas cosas, ¿verdad? Pero fíjense Adán. Adán nació del polvo de la tierra. O sea, no tenemos que tener la más duda que el Señor va a recoger todo ese polvo, todo lo que quede, todo el átomo que perteneció a Juan Carlos y lo va a resucitar con un cuerpo transformado. Esa es nuestra fe, hermanos. Esa es nuestra fe. Spurgeon, teólogo, ¿verdad? Dice, los justos son puestos en sus tumbas, todos cansados y desgastados, pero no resucitarán como tal. Ellos van allá con el ceño fruncido, las mejillas ahuecadas, la piel arrugada, despertarán en belleza y gloria. Qué bonito eso, ¿verdad que sí? Así que, si nos preguntamos cómo vamos a hacer, ya tenemos la respuesta. Vamos a resucitar con un cuerpo totalmente glorificado, bello y en gloria. Amén. Amén. Lo cuarto es que la resurrección es la derrota final de la muerte. Saltamos al versículo 51. Así que les digo un misterio, les voy a contar algo que Dios tiene un secreto, dice Pablo aquí. No todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando venga Cristo, hay personas que van a estar vivas todavía, o sea, no todos vamos a morir. Pero de alguna forma u otra vamos a ser transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Es decir, así. Ni lo vamos a sentir, ¿verdad? Cristo, cuando Cristo vuelva, se escuchará ¿qué? La trompeta final. ¿Qué pasa cuando tocan la trompeta? ¿O qué significado tiene la trompeta final? Exactamente. Es cuando llega el rey. Cuando llega el rey. Eso es lo que significa. Cuando venga ese rey, en un abrir y cerrar de ojos, todos vamos a ser transformados. Si estoy vivo, tengo un cuerpo nuevo. Si ya he muerto, ese cuerpo se levanta de alguna forma u otra y es transformado. Qué interesante, ¿eh? Eso es esperanza, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Llegará el día cuando en el plan eterno de Dios, el de aquellos muertos en el Señor, son sus cuerpos de resurrección y luego en un instante se reúnen todos, todo el pueblo se va a reunir a encontrarse con Jesús en el aire. Y todos los redimidos en la tierra en ese momento nos vamos a levantar para recibir al Señor en las nubes y vamos a recibir esos cuerpos resucitados. Amén. ¿Qué pasa con los muertos que están ese día? ¿Qué pasa con los que están en la tumba o los que ya han muerto? También van a ser transformados. Van a ser transformados y se van a levantar. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmoralidad. Inmortalidad, perdón. Dios va a cambiar estos cuerpos nuestros, ¿verdad? Que se mueren, se destruyen por cuerpos que van a vivir para siempre y nunca van a ser destruidos. Que o sea, a mí me llena de esperanza esto, ¿verdad que sí? ¿Cómo podrían los cristianos de Corinto dejar de creer esta importante verdad? Porque estaban, ¿verdad?, influenciados por su cultura. Pero Pablo está ahí diciendo, esto es lo que va a suceder. Créanlo, créanlo. 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte será destruida. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está tu poder para herirnos? ¿Eh? Devorada ha sido la muerte en victoria. Déjeme decirle que un cuerpo resucitado no va a ser un cadáver, no va a ser un zombi. Es un nuevo orden de vida que nunca va a morir de nuevo. Es algo totalmente diferente, es algo que yo no lo comprendo, no lo sé cómo va a ser. Pero va a ser algo nuevo, va a ser algo bueno, va a ser algo bello, va a ser algo glorioso. Nosotros vamos a pasar de la versión, estamos viendo ahora la versión 1 y luego vamos a pasar a la versión 2.0. Es como cuando ustedes actualizan el software de una computadora, ¿verdad? Que ustedes lo actualizan. Hay veces, si tú, déjame atacar un poco a mi hermano Gerson aquí. Si tú actualizas un Windows, tú pasas horas actualizando una versión de Windows y tú dices, pero ¿y qué pasó aquí? No pasó nada, ¿verdad? Entonces, cuando tú actualizas una versión de Mac, ¿verdad? Tú pasas de la versión 1 a la versión 2 y tú dices, ¡wow, qué chulo! Tirándole basurita aquí a mi hermano Gerson. Eso es lo que va a suceder con nosotros. Estamos viviendo la versión 1 y vamos a pasar a la versión 2. Y la versión 2 va a ser sumamente chula, va a ser buena. ¿Ok? Y debido a que sabemos que la muerte está derrotada y tenemos un destino eterno y resucitado, inconmovible, mucho más que en estos momentos, va a ser mucho más chulo todavía. Pero ¿qué pasa? Que debemos de seguir trabajando duro para eso, ¿no? No es simplemente que, bueno, como ya yo voy a tener, tengo mi vida eterna y como voy a resucitar con Cristo Jesús, ya yo hago lo que me da la gana, ¿verdad que sí? No, para nada. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Nunca dejen de trabajar y más por el Señor Jesús. O sea, todo lo contrario, esto nos anima que nosotros tenemos que seguir trabajando en la obra de nuestro Señor Jesús. Hay mucho más personas que necesitan saber de estas buenas noticias, que tengan, decirle a la persona, mira, hay esperanza. Tú sabes toda la persona que hay desesperanzada allá afuera. Las tragedias que estamos escuchando, día a día estamos escuchando tragedias de personas que pasan y pasan, y da mucha pena, hermanos. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios, diciéndole, mira, hay esperanza allá afuera, hay vida después de la muerte, hermanos. Debemos hacernos firmes y constantes creyendo en la obra del Señor siempre. No necesitamos flaquear en esto, no necesitamos cambiar dirección, no necesitamos caer, no podemos renunciar. Porque Dios no es injusto para olvidar las buenas obras y el trabajo de amor que nosotros hemos hecho. Cada día sirviendo, siendo santos, sirviéndole a Él siempre. Amén. Él mostrará esa labor y ese amor que nosotros hemos puesto en su obra. Yo voy a morir y mi familia va a estar triste. Pero en algún momento uno va a poner, ellos van a decir, Él se va a levantar de nuevo. Hay una frase que solían poner algunos cristianos, una palabra que se llama resurgama, que traducida se dice, me levantaré de nuevo, surgir de nuevo, volver a la vida. Cuando perteneces a Cristo Jesús, nos vamos a levantar de nuevo. Esa es la esperanza que tenemos. Y no luchar en vano. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por haber permitido enviar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Que aún siendo pecadores, Señor, Él borró todos nuestros pecados. Y murió en la cruz para perdonarnos. Pero al tercer día, Señor, tú lo levantaste. Y ahora está vivo, Señor, junto contigo. Y tenemos su presencia gracias al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos poder predicar esto en el día de hoy. De que tú vives, Señor, y nosotros vamos a resucitar contigo cuando tú vengas por segunda vez. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que cuando perteneces a Cristo, te vas a levantar.